hace 20 años en Guatemala y ante Brasil, ganando la selección española de fútbol sala 4-3 al equipo brasileño, y con este momento de emoción de José María García contándolo.
¡Gol de Javi Rodríguez! ¡Puede valer un campeonato del mundo! ¡Hay que defender a muerte! ¡Ojo que quedan 4 segundos! ¡Viene la selección brasileña! ¡Para Jesús! ¡Y campeones del mundo, la selección española por primera vez en su historia! Todos los jugadores de la selección española buscan a Jesús Clavería, Javi Rodríguez que se abraza, Javier Lozano que no da crédito.
Y esa victoria importantísima para aquel equipo campeón de ese primer mundial era el inicio de una leyenda. Momentos tan grandes, siempre es importante recordarlos. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Delfa? Muy buenas.
Qué buenos jugadores había en aquel plantel y qué manera de llegar a ese primer mundial después del gran desarrollo que tuvo el fútbol sala, sobre todo desde aquí, desde Madrid, con aquel interview, con aquel equipo que también lideraba José María García y con esos jugadores de fútbol de muchísima categoría y de la selección española, con mucha base española. No era todavía época de tantos jugadores de otros países, especialmente brasileños y portugueses, que luego han ido sumándose a los planteles, sobre todo de muchas selecciones internacionales.
Bueno, fíjate, yo estoy convencido de que Guatemala fue la chincheta que cambió el desarrollo del fútbol sala en este país. Luego ganamos otro mundial, que por cierto, hoy se cumplen 16 años, justo hoy, del mundial que ganó España en China, Taipei, y hay gente como Julio García Mera que tiene los dos, bicampeón del mundo. Pero aquella final contra Brasil en Guatemala, ese 4-3, ese gol de doble penalti de Javi Rodríguez, el máximo goleador de la historia de la selección española que relataba José María García, cambió la historia de este deporte en nuestro país. 2 mundiales, 7 europeos, jugadores históricos. Es verdad que luego la final de China-Taipei en 2004 fue contra Italia, pero también hubo un Brasil-España apasionante en semifinales que pasamos en los penaltis. Y bueno, si te digo Jesús Clavería, Julio García Mera, Orol, Daniel, Paulo Roberto, Riquer, Joan, Quique, creo que estamos hablando de historia del fútbol sala español e historia del deporte de este país.
Y siempre es un gusto reencontrarnos con personas tan importantes en el mundo del deporte y que siguen trabajando en otros ámbitos, como Julio García Mera. Hola, Julio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Delfa. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
20 años después, y seguimos recordándolo porque fue uno de esos días, fíjate cómo estaba de emocionado José María García, y cómo fue todo, cómo lo recuerdas con tanto tiempo ya en el camino.
Pues la verdad es que con los años parece que no eres tú y que no estuviste ahí, y parece increíble que hiciéramos lo que hicimos. Y lo cierto, al ver imágenes, que yo no soy mucho de ver imágenes, cuando he visto imágenes que no las había visto hasta hace no mucho, de la salida, del vestuario, de que yo no lo recordaba bien, realmente teníamos una cara de casi miedo. O sea, estábamos muy concentrados, muy focalizados, pero los favoritos era Brasil, está claro. Y lo cierto es que hicimos algo increíble. O sea, hoy un analista periodístico decía que un poco comparando lo que sería como si la selección española de básquet, pues cuando ha ganado al Dream Team, ¿no? Cuando, o sea, o la de Los Ángeles hubiera ganado al Dream Team, ¿no? Y es más o menos algo así. Fue algo impensable y estábamos acostumbrados a ver deportes individuales ganar, ¿no? Y no estamos tan acostumbrados, que luego ya vinieron pues los grandes triunfos del deporte español en equipos. Pero yo creo que esa fue una de las primeras veces que en un deporte colectivo se dio la campanada. Y bueno, realmente nos unió para siempre a todos los que estuvimos ahí. Y como ha dicho Carlos, el primer momento, yo creo, de dar el espaldarazo al fútbol sala español.
Con Javier Lozano al frente, con victorias importantes en aquel camino hacia la final, ganando a Cuba por goleada, también a Irán, Argentina ya un poquito más complicadito. Partidos también contra Croacia, goleando 5-0. Bueno, un camino para llegar a esa final ante Brasil, que evidentemente tenía equipos importantes también, ¿Y sí. cómo recuerdas Guatemala? ¿Cómo recuerdas estar allí? ¿Cómo recuerdas la organización del campeonato y ese sí. poco a poco ir dando pasos?
Pues, bueno, lo que es la organización, Guatemala se esforzó muchísimo y transformó una plaza de toros, la cubrió y la convirtió pues como en un estadio, ¿no? Un pabellón como el Wizzing aquí, pero bueno, con una capacidad para bastantes personas. Era una situación muy bonita porque estabas rodeado de gente y la verdad es que estábamos como en casa porque el público iba con nosotros desde el principio. Ibas por las calles y te animaban, ¿no? Fue una experiencia maravillosa en cuanto a eso, al seguimiento. Y luego, en cuanto a la organización y el estar allí, pues el recuerdo que tengo es que en el hotel fue durillo porque bueno, fueron muchas semanas ahí todos juntos, nos llevamos fenomenal. Recuerdo el intercambiarnos libros, que entonces no había ebook ni móviles con redes sociales, entonces lo que hacíamos era intercambiarnos libros de, bueno, José Carlos Somoza, el de tal, bueno, nos íbamos pasando. Y luego recuerdo que esto, bueno, luego se ha contado y fue así tal cual. Aunque el doctor intentaba que nuestra comida fuera la adecuada, la verdad es que hacíamos demasiadas visitas al McDonald's, ¿no? Es decir, que al final hicimos algo que no se debía, incumplimos alguna norma, pero creo que lo más maravilloso de todo es que siempre lo he dicho, que aquella selección no buscaba la felicidad, sino que la generaba. El secreto era eso, ¿no? Que estábamos felices todos dentro de esa selección.
Los últimos pasos, victoria de Portugal ante Holanda, y luego llegó ese partido ante Rusia con 3-2 sí. al final, cuando quedaban nada, 6 segundos. ¿Cómo recuerdas ese momento, sí. que también era tan tenso como la final?
Sí, pues fíjate, Rusia era, aunque solo nos ganó en el 99, en un partido histórico en la final de Granada, en el europeo, realmente siempre la hemos tenido mucho respeto, porque era una Rusia imperial, tenía los mejores jugadores, Berinikov, Belli, unos jugadores increíbles, ¿no? Ellos no llegaron a dar el paso definitivo porque no terminaban de creérselo, pero era una pedazo de selección. Y lo que tú dices, llegamos al final muy igualado y recuerdo que fue una falta, una jugada ensayada cerca del borde del área y bueno, ahí estaba metido en el ajo pues tres jugadorazos, uno Santi, otro Daniel Ibáñez y otro Javi Sánchez, que entre ellos se miraron y bueno, pues a falta de nada no, nos hicieron meternos en la final, ¿no? Y bueno, es también parte del trabajo, que estaba todo ensayado, pero tienes que tener el talento y el aplomo de los momentos decisivos estar acertado.
Voy a dejar también preguntas, por supuesto, para Carlos Sánchez Blas y Javier Rodríguez, pero te hago una por mi parte más sobre ese momento de emoción. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Qué recuerdas de ganar, de ser ya campeón del mundo, de sentirte así?
Sí, pues mira, a mí me costó un poco reaccionar, porque incluso cuando cogió la pelota Jesús, el Capi, y que se salió en la final y que nos acercó todavía más al triunfo, lo tenía en la mano, sonó la bocina, pero yo seguía como a lo mío, ¿no? Que quería seguir jugando porque yo decía que no, que seguimos aquí colocados. Yo soy muy de eso, ¿no? A mí no me gusta celebrar, a mí me gusta... Yo siempre digo que me decían, tú no has celebrado. Digo, ya, pues yo metí al gol, es una obligación. Esto de celebrar el gol me parece una horterada y tienes que estar a lo que tienes que estar, que es el juego, ¿no? Y me pasó eso exactamente, sonó y tal. Y luego ya sí, luego ya pues se me acercó Javi Rodríguez a abrazarme, Alberto Riquel, con el que, bueno, los más afines, ¿no? Los que están más pirados, ¿no? Los tarados nos solemos acercar unos a otros. Y ahí empezamos a saltar y una felicidad tremenda. Esa noche fue increíble y en el hotel lo celebramos muy bien y luego a la vuelta aquí en Madrid igual, ¿no? Nos recibieron muy bien y la verdad es que fue unos días maravillosos.
Nos hace sentirnos allí, hace 20 años en Guatemala. Carlos Sánchez Blas, Julio García Mera, campeón del mundo en aquel tiempo y que dio un paso de gigante con todo aquel equipo al fútbol sala español.
No, bueno, a mí me gusta esta mañana y esta semana, sobre todo el jueves, leí algún artículo realmente hermoso que recordaba todo aquello y me parece justo y necesario, ¿no? Que el periodismo recuerde esta auténtica machada hace 2 décadas que, repito, para mí es una de las grandes chinchetas de la historia del deporte español y lo digo muy en serio, a la altura de hazañas que todos tenemos en mente, ¿no? Porque al final, gente como Ramos, como Xavi, como Iniesta, como Casillas, tienen 2 Eurocopas y un Mundial, que no está nada mal. Creo que es un palmarés envidiable con el equipo nacional. Este tipo al que tenemos el teléfono, si España ha ganado 9 grandes, 7 más 2, él tiene más de la mitad. Julio, ¿te paras a pensar eso, que tienes más de la mitad de los grandes títulos del equipo nacional en su historia?
No, de hecho no lo había pensado hasta que lo acabas de decir. Yo siempre digo que soy muy afortunado porque estuve, yo creo, es cierto, en el 2000, creo que se dieron las dos mejores selecciones que ha habido en Brasil y en España. En Brasil, si mirabas uno a uno, es que daban miedo. Yo recuerdo estar ahí justo en la salida y miraba y decía, uff, si es que esto no van a meter una pana. Y,
bueno, entre
y
otros nosotros, Falcao y Schumacher, ¿no? Para que la gente
Falcao,
escuche sobre todo a los más sonados.
Claro, Falcao, Schumacher, Lenisio, Van der Carioca, bueno, que ibas mencionando y bueno, es que era impresionante, ¿no? Y claro, pero es que mirabas al nuestro y tenías de todo. Yo siempre digo que tenía cantidad y calidad. Fíjate, tenías de todo. Tenías, querías alguien mágico, tenías a Paulo y a Daniel Ibáñez. Querías alguien más contundente, pues tenías a Orol, a Deva. Querías alguien con creatividad desde atrás, pues tenías a Santi. O sea, que tenías de todo, tenías gente más ofensiva, más tal, y bueno, la verdad es que lo movió muy bien Javi Lozano con todo el cuerpo técnico, y fíjate, pues conseguimos algo impensable, y luego se siguió repitiendo. La verdad es que en el 2004, que como tú bien has dicho, se celebra hoy también otro aniversario, ganamos el segundo mundial, ahí íbamos con una selección más limitada de talento, pero llevábamos la inercia ganadora que habíamos conseguido entonces, y desde entonces, o sea, digo, incluido ahora, a España, ¿por dónde va? Se la mira o se la ve con mucho respeto. Y yo siempre incido con los jugadores en eso, en que tienen que abusar de esa ventaja, porque es verdad que en el contrario, igual que era, por ejemplo, Jesús Clavería, Luis Amado, que generaba, o que intimidaba al contrario, pues llevar la camiseta española intimida a los contrarios, eso sin duda.
Nombres de grandes porteros de la selección española. Javier Rodríguez, ¿qué le dices a Julio García Mera?
Bueno, lo primero, que felicidades, aunque me consta que es bastante despistado con estas fechas, y la pregunta era para hacérsela de dónde está guardando todos esos recuerdos que ha relatado, por ejemplo, Carlos, todas esas medallas, las dos que tienes como campeón del mundo, y ahora después os cuento un dato.
Bueno, tengo que deciros, esto no lo he contado nunca y espero que no lo escuchen mis padres, realmente he perdido todas las medallas, y no sé dónde las tengo, realmente no las he perdido. Entonces, mi madre me tiene algunas, pero no las más importantes, y entonces me dice a veces, hijo, a ver si me traes las medallas. Y yo digo, sí, mamá, las tengo en el trastero, a ver si las saco y tal. Y no sé dónde están. Realmente creo que las he extraviado, realmente. Como me hice una mudanza hace unos años y desde entonces no las he vuelto a ver. Pero bueno, los recuerdos están y es lo más importante. Y sobre todo la vivencia y el mirarte con gente que has compartido cosas y decir, bueno, sé que estuviste ahí y esto se nos queda para siempre.
Oye, Julio, no te quiero hundir, pero di el nombre de la mudanza, porque hay dos fenómenos ahora que tienen o en su casa las medallas o que tienen 15.000 pavos después de venderlas.
Es increíble. Mira, por un lado me da pena, pero por otro me gusta, porque es verdad que al final tienes que... Bueno, ya sabéis que yo siempre ando mucho reflexionando con esto de la retirada. Estoy en un grupo que ayudamos a otros deportistas en el último vestuario. Y un poco tienes que ir, o sea, contando con eso, pero distanciándote y creando tu futuro, ¿no? Y a veces te quedas demasiado en el pasado y no avanzas, ¿no? Y es importante también el pensar en la otra vida.
Fijaos, uno de los jugadores más importantes también de aquella selección brasileña, como fue Chico Lins, escribió que fue un título logrado por una generación increíble, que tuvo la oportunidad de jugar con muchos y contra todos ellos, pero que hay que reconocer el mérito que tuvo la conquista de la selección española en aquel año 2000, un Chico Lins que es otro de los jugadores históricos del fútbol sala mundial.
Es que yo no sé, Julio, me da la sensación que hemos tenido después muy buenos jugadores, pero como aquellos... Cuesta que llegue el nivelazo de todos los que estabais compitiendo en aquel momento.
Sí, es eso, que se dio una... Yo no sé si se buscó o fue de manera espontánea, pero se dieron las circunstancias de efectivamente, había mucha creatividad, mucho talento. Bueno, es así. Evidentemente es complicado que se dé otra generación así, de tantos y tan buenos. A ver, los jugadores de hoy, es lo que siempre hemos hablado, son cada vez mejores, son mejores que nosotros técnicamente, pero son más iguales, ¿no? Entonces había mucho jugador diferente, ¿no? Claro, ver a un jugador como Paulo o como Dani Ibáñez, a esos dos en un mismo equipo hoy en día es casi imposible, pero en un club o en una selección, ¿no? Y lo teníamos, o a Jesús Clavería y a Luis Amado, pues fíjate que dos porterazos, o sea que teníamos de todo y era una maravilla. Pero bueno, yo espero que el próximo Mundial... verdad que es cada vez más complicado porque hay cada vez más igualdad, pero joder, si jugamos como a veces hemos jugado en alguna ocasión, tenemos muchas posibilidades de llevárnoslo.
hace 20 años del Mundial de Guatemala. Desde el 2004 también se cumple celebración de aquel segundo en China, Taipei. ¿Algo más, sí, cara, Julio García Mera, Carlos Sánchez Blas o Javier Rodríguez?
Bueno, solamente que yo creo que aquello es irrepetible. A ver qué pasa en Lituania 2021, que a lo mejor ahora estaríamos celebrando otra medalla en un Mundial que se ha pospuesto por el COVID. Pero creo que aquel equipo, repasando el partido que he tenido la fortuna de hacerlo un par de veces en los últimos días, qué equipazo, qué final, qué equipo para la historia y de verdad, un momento inolvidable para el deporte español. Así que, Julio, muchas gracias porque al final nosotros disfrutamos con vosotros, claro.
No, muchas gracias a vosotros por recordarnos a los mayores y esto es muy importante, lo de respetar a los mayores, capaz de que los políticos no quieren recordarles, ¿sabes? Y creo que yo te digo una cosa, es una pena, porque todo lo que me ha enseñado el deporte, es decir, cumplir las normas, respetar a los mayores, escuchar, pues justo los políticos hacen lo contrario, digo, o que practiquen un poco más deporte o algo, porque no se enteran del nodo. O sea, yo, una de las cosas que me enseñó el vestuario es a respetar y a escuchar a los mayores. Y los mayores, que yo siempre digo, los que nos inventaron, fueron ellos. Y por eso siempre, no es por hacer la frase fácil, ¿no? Es que realmente lo siento y lo pienso así, es que ellos que no consiguieron estar ahí, pero de alguna manera sí, porque nos enseñaron todo. A mí todas las generaciones anteriores, de que yo era pequeñito iba a Magariños y veía a Mauro y veía a Julián Melero y a Hilario y a Agustín, a esos mayores que luego tuve la fortuna de compartir con ellos vestuario, y a los contrarios como Chico, Pipoca, Elías, Edesio, Paulo Roberto, todos esos nos hicieron muchísimo mejores y sin ellos no hubiéramos llegado a donde estamos. Y por eso yo siempre digo que muchas gracias a los que nos inventaron.
Y qué importante es la educación y hasta el entretenimiento. Hemos pasado del entretenimiento deportivo, luego al social y ahora estamos en el político. Porque ahora resulta que los programas...
Algún palito viene bien, hombre.
Sí, sí, hombre, ¿no? Es que luego aparte, si es que es eso, hasta en televisión, bueno, en radio. Ocurre esto, que al final sí. El tema es qué se dice uno al otro y qué dice uno del otro, sí, y para aquí y para allá. En ese enredo andamos, sí, que sí, era lo que pasaba antes en los patios de las casas. Pero sí, claro, es que estamos hablando de política y decisiones, sí, que nos afectan a todos, pero... Sí,
fíjate, Delfa, otra cosa que te enseña el deporte y sin eso no mejoras es el pensamiento crítico. Es decir, nosotros los jugadores, el equipo técnico con el que estás en el club, en la selección, lo primero que haces es cuando, bueno, aparte de decir, bueno, esto ha sido un desastre de partidos, te ves el vídeo, lo piensas, analizas, intentas mejorar cada día, ¿no? Y joder, nosotros, los árbitros, todos los que estamos alrededor del deporte, y ese pensamiento crítico yo lo echo en falta, bueno, no solo en política, sino cada vez más en la sociedad, y es fundamental si queremos avanzar. Y no pasa nada por decir yo lo hago mal, yo no sé esto. Es que parece, bueno, también con las tertulias, ¿no? Que todo el mundo sabe de todo. Y te metes en LinkedIn y todos somos CEO y director comercial de no sé qué, todos somos directores CEO. Digo, bueno, ¿y quién es el que curra aquí? Si todos mandan, ¿no? Alguien tiene que currar.
Está muy claro. Bueno, no, acaba de golear Julio García Mera, rememorando aquel... 20 años de Guatemala, acaba de golear el pensamiento, creo que además con muy buen criterio. Julio, siempre es un gusto hablar contigo, aprendemos y que sigas avanzando también en esa ayuda que tienes siempre en la cabeza de pensar en los demás y también en esos deportistas que tienen que buscarse un futuro después de la gloria o de la no tanta gloria, pero que a veces confunde a más de uno y es complicado rehacer la vida. Así que enhorabuena por aquellas victorias, gracias por estar con nosotros como siempre. Y seguiremos hablando.
Muy bien, muchas gracias a los tres, un fuerte abrazo y buen fin de semana, chicos.
Gracias, Julio.